En esta hora vamos a tener un estudio de la palabra de Dios y vamos a hablar acerca de la misión de la iglesia. Este es un tema de carácter misionero, así que abramos nuestro corazón a lo que Dios quiera ministrarnos, pero también a lo que Dios quiera hacer a través de nuestra vida. Entonces, cuando hablamos del mandato que el Señor dejó en Mateo 28:19, aquí encontramos esa misión. Pero antes vamos a orar. Señor Jesús, te damos infinitas gracias por todas tus misericordias, todas tus bondades. En este momento, Señor, pedimos que tu glorioso Espíritu y el poder maravilloso de tu palabra pueda hablar a cada uno. Aquí estamos, Señor, para recibir todo cuanto tú quieras, pero también para hacer lo que tú quieres que hagamos. Señor, gracias porque tú sueñas en grande. Ayúdanos a nosotros también a soñar en grande y a influir, Señor, a la nación de la tierra. En Cristo Jesús, por el poder del Evangelio, así será, Señor. Amén y amén. Hermanos, ¿cuántos creen que Dios quiere utilizarlo a usted para impactar las naciones? Algunos probablemente dirán, ¿pero cómo, hermanos? Bueno, vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. En Mateo 28:19 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas palabras que nuestro Señor Jesucristo dio antes de su ascensión realmente tienen un poder maravilloso y es una orden para usted y para mí. No es para que sea solamente un concepto, sino que nos está marcando el rumbo, la misión misma de la iglesia, de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de la iglesia, recuerden, no estamos hablando de cuatro paredes y tampoco quiero que lo veamos que solamente tiene que ver con el grupo de hermanos redimidos con la sangre de Cristo, pero también tiene que ver en carácter individual, porque cada uno de nosotros somos parte de la iglesia. Entonces, si este es el mandato para la iglesia, es el mandato para usted en forma particular. ¿De qué cosa? De que nosotros debemos de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, si entendemos esto, vamos a ver entonces cómo la iglesia en el libro de los Hechos se comenzó a desarrollar de una manera muy especial, porque ellos entendieron este mandato. Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia del libro de los Hechos, ellos abrazaron esta misión de Mateo 28:19, de hacer discípulos a todas las naciones. Jesús se los plantea comenzando desde Jerusalén. Jerusalén para usted y para mí viene a ser entonces la ciudad capital de San Salvador. Podemos hablar de lo que es Judea, podemos hablar de todo el departamento, lo que es Samaria, los demás departamentos de la República y hasta lo último la tierra tiene que ver con todas las naciones. Entonces es una tarea gigantesca, pero más grande que la tarea es Dios. Más grande que la tarea es la unción del Espíritu Santo. Entonces la iglesia del libro de los Hechos creyó a esto. Por eso que las personas que aprenden a caminar por fe le creen a Dios, aunque desde el punto de vista humano podamos considerar que es imposible lo que Dios nos está pidiendo. Pero no es cierto, hermanos, porque con Dios todo es posible. Vemos aquí, hermanos, en el libro de los Hechos, el cumplimiento de una manera gradual. Si podemos ver aquí cómo podemos dividir este versículo 8, vemos ahí Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo podemos dividir entre los capítulos del 1 al 13 del libro de los Hechos. Pero hay algo muy interesante, antes de poder hacer un breve análisis al respecto. Curiosamente, usted dirá, casualidad, no es casualidad. El día de Pentecostés, estamos hablando el día, en la fiesta de la cosecha, se cantaba el Salmo 67. O sea, eso era como tradición de cantar el Salmo 67 en el día de Pentecostés. Cuando uno lee este Salmo, y si usted me acompaña, Vea qué hermoso, cómo está íntimamente relacionado con Hechos 1:8. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. ¿Cuánto quiere que Dios nos bendiga, verdad? Que tenga misericordia y nos bendiga. Dice: haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Con qué propósito? Vean esto: para que sea conocida en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿No le parece un símil a Mateo 28:19 y a Hechos 1:8? Pero este era un canto, fíjense, la gente cantaba año tras año este salmo, pero cuando vino el día de Pentecostés se cumple este salmo y sigue diciendo: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y temámosle todos los términos de la tierra. Entonces vemos acá que en este salmo nos habla de la influencia del mensaje de Dios a todas las naciones. Entonces, en el día de Pentecostés, ellos estaban cantando este Salmo 67, y en el capítulo 8, el capítulo 2 del libro de los Hechos se cumple cuando el derramamiento del Espíritu Santo desciende sobre la iglesia. Entonces, la iglesia que fue llena del Espíritu Santo, entonces materializó a través de la predicación esta profecía. Entonces, se cumple como Dios, hermanos, sus sueños es que toda la tierra le conozca. Por eso que en Hechos 1:8, cuando habla, me seréis testigos en Jerusalén, en el capítulo 1 vemos a la iglesia en Jerusalén. En el capítulo 8 vemos a la iglesia en lo que es Judea, es decir, todo lo que es la provincia, no solo en la ciudad de Jerusalén. En Hechos 8:4 vemos entonces a la iglesia en Samaria. Y en Hechos 10 vemos en la casa de Cornelio, donde ya empieza la predicación llegar a los gentiles. Y en Hechos 13, cuando Pablo y Silas salen como misioneros hasta lo último de la tierra. Entonces vemos que entre Hechos 1 y Hechos 13 se cumple aquí la orden que el Señor nos ha dejado. La pregunta para usted y para mí es esta: ¿estamos nosotros hoy en día como personas, como iglesia, cumpliendo la tarea de hacer discípulos a todas las naciones? San Salvador debería ser saturado con el Evangelio. El departamento de San Salvador, como también todos los departamentos de la República y también todas las naciones. Entonces nosotros deberíamos de tener una mayor amplitud de nuestra misión personal y como iglesia. Toda iglesia local está diseñada y tiene la orden por parte de Dios de hacer una tarea de carácter global, de impacto mundial. Eso es lo que Dios desea. Entonces, si nosotros aprendemos a creer y nos movilizamos por el poder del Espíritu Santo, entonces lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Vemos aquí, hermano, el surgimiento de la iglesia como instrumento del reino de Dios. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, la iglesia nace. Y al nacer la iglesia, entonces se convierte en el instrumento para que Dios pueda hacer obras maravillosas. Pero, oiga bien esto, fue necesario la santificación. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, encontramos ahí a una pareja, Ananías y Zafira, que ellos vendieron una propiedad y trajeron supuestamente el 100% de la venta. No era pecado el poder traer lo que ellos quisieran. El problema fue que ellos mintieron que era el 100%. Y no era el 100%, sino que no sabemos qué porcentaje, sino que era parte de la venta. Pero ellos vinieron mintiendo al Espíritu Santo, porque Pedro le dijo: ¿por qué Satanás puso en vuestro corazón mentir al Espíritu Santo? Ustedes saben que la consecuencia fue que esa pareja cayó muerta ahí en el templo. ¿Por qué? Porque era necesario que un instrumento tan importante sea santificado. Hermanos, Si nosotros queremos ser los instrumentos de Dios, tenemos que buscar la santificación, la limpieza interna. La santificación implica dos cosas: limpieza de todo aquello que es negativo, lo que es malo, y también dedicación a lo que debemos de hacer en el servicio de la obra de Dios. Entonces, por eso que en el capítulo 5 vemos, por decir algo, tarjeta María a la iglesia. Entonces, Dios de un momento dado puede, hermanos, amonestarnos. Todos recibimos amonestación cuando leemos la Biblia, ¿sí o no? Recibimos amonestación a través de la predicación, amonestación a través de las pruebas de la vida. Entonces, es necesario la santificación de la iglesia para que sea un instrumento, pero también fue necesaria la organización de la misma. Ya en Hechos capítulo 6, del versículo 1 al 5, encontramos que los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros nos dediquemos a las mesas cuando necesitamos estar en la predicación y en la oración. Entonces se organizó ahí un comité de los diáconos para administrar la iglesia. Entonces, cuando la iglesia empezó a crecer, fue necesario la organización. De igualmente hoy en día, la iglesia debe de estar organizada e integrada dentro de ese esquema. La pregunta para los que estamos acá: ¿viene usted solamente a la iglesia o está integrado en algún ministerio, en alguna parte, en alguna área de servicio? Todos debemos de participar en la iglesia activamente, y eso va a traducirse en la expansión del reino de los cielos. No solamente la iglesia es para venir a recibir, eso es parte, pero también es para poder dar. Entonces yo tengo que integrarme. Vemos en ese capítulo 6, se integró lo que es el diaconado, y sucesivamente así luego se empezaron a organizar las iglesias en las distintas ciudades para que el reino de Dios pudiera avanzar. Así que, hermanos, pregunto, ¿estamos nosotros integrados dentro del cuerpo de Cristo, dentro de algún departamento, algún ministerio? Si usted no lo ha hecho, hágalo. En un grupo familiar, cerca de su casa, intégrese a lo que es escuela dominical, a un área de servicio de la iglesia, como lo sugieres, en el ministerio de alabanza, etcétera. Bueno, tantas áreas donde todos cabemos, todos somos llamados a estar bajo esa organización. ¿Para qué? Para que sea el instrumento de la iglesia que Dios quiere. Ahora, el cumplimiento inicial de la misión de la iglesia la vemos en Jerusalén, pero luego la vemos en Samaria. En Hechos capítulo 2 vemos a la iglesia en Jerusalén, pero en Hechos 8 vemos la iglesia que va caminando. Pregunto, ¿estamos nosotros a nivel personal caminando dentro de ese proceso de ministerio? Todos debemos de crecer, no solo en aspectos espirituales como la fe, el amor, la gracia, en el conocimiento bíblico, pero la Biblia nos habla en 1 Corintios capítulo 15 que debemos de crecer en la obra del Señor, crecer en el servicio. Cada uno debemos de crecer en el servicio. ¿Cómo se crece en el servicio? Bueno, multiplicando un talento, es decir, ejerciendo una función, y luego Dios va a añadir otra responsabilidad. Pregunto, ¿los privilegios que tiene hoy en día son los mismos de hace 5 años atrás, o tiene otros? Si usted no tiene más, es porque no ha crecido. Entonces es importante que nosotros crezcamos en el ministerio. Eso, claro, le va a privar en algún momento dado de un tiempo que antes ocupaba para ver novelas o cualquier otra cosa, pero ahora lo va a ocupar para el servicio de la obra de Dios, pero usted se va a edificar. Ahora, los primeros esfuerzos que vemos a los gentiles marca el principio de la tercera fase de la evangelización de Hechos 1:8. Es decir, cuando ya la iglesia llega a la casa de Cornelio. Cornelio, el centurión romano. Ahora este viene a los pies de Cristo. Entonces se está cumpliendo esta fase hasta lo último de la tierra. Quiero decirles, como Iglesia Cristiana Josué, en el año 86 comenzamos esta tercera fase de la evangelización, porque comenzamos a extendernos fuera del país. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos relevancia por el mandato que Dios nos ha dado en otras naciones, a predicar a otras naciones que no han oído el Evangelio especialmente. Entonces, hasta lo último de la tierra es lo que Dios quiere. Así que la iglesia es llamada a ser de impacto internacional. Y esto sucede cuando Dios llama a hombres y mujeres y obedecen el mandato de ir a las misiones, otros al pastorado, a la área del evangelismo, al ministerio de la enseñanza, etcétera. Entonces, qué importante es que nosotros podamos trascender. Yo quiero animarles, mis hermanos, algo muy importante. Quiero que piense cuándo va a ser las próximas vacaciones que usted va a tener. ¿Cuándo son? Piense, ¿cuándo van a ser sus próximas vacaciones? Bien, ¿ya se acordó? ¿O no va a tener? Bien, ¿por qué no planifica esas vacaciones con propósito misionero? Entre a esta fase. Es decir, por ejemplo, tenemos aquí vacaciones en Semana Santa, tenemos vacaciones allá en el mes de agosto también, a nivel nacional, o las vacaciones anuales. Entonces, usted las planifica, dice, bueno, ¿habrá un viaje misionero donde yo puedo participar? Mire, hermano, es hermoso participar de estos viajes. Les quiero contar, mi primer viaje misionero fue a México. Y no les cuento la historia porque me da pena. Pero fueron momentos ahí donde Dios me marcó. Bueno, para darles una... Y no es para desanimarlos, pues, pero sí fue allí cuando empezó ese gusanito de las misiones, porque fuimos 5 pastores de acá del país a predicar por un mes a áreas fuera de la ciudad capital. Y algo, hermanos, sucedió en México. Esto fue en el año 84. Estando allí, hermanos, me tocó un lugar, bueno, para decirles que el misionero rifó los lugares donde íbamos a estar. Yo nunca me he sacado nada de una rifa, hermanos. Y yo dije, no vaya a ser que me saque el peor lugar, efectivamente. Entonces, cuando leo el papelito, el nombre del lugar donde iba a estar, era el peor. Ya habían dicho que ese lugar donde ni la policía entraba, era un lugar de muchos maleantes, bueno, drogadictos, había de todo. Entonces, y claro, ahí me tocó. Y entonces, un hermano me dijo, pastor, yo voy en lugar suyo. No, dijo, si Dios quiere que vaya, yo tengo que ir. Entonces, me recuerdo que llegar a ese lugar... Era un lugar, la calle era de puro lodo, pero lodo podrido, porque había un montón de cerdos ahí. Las calles, por supuesto, las casas muy, muy, muy pobres. Me tocó estar en una casa ahí donde no había repello en las paredes. Bueno, eran huecos todas las paredes, sin ventanas y sin puertas, solo la puerta principal. Pero esa noche, hermanos, le digo una cosa, esa noche que yo dormí ahí, fue una camita que me habían dado, eran de unos niños. Mire, para decirles una cosa... Estaba haciendo tanto frío que en la noche yo agarré una de las frazadas que estaban ahí, pero yo sentí un mal olor. Entonces yo me desperté y dije, ¿qué es esto? Y entonces encendí la luz y cuando veo la frazada, la verdad, ahí estaban las evidencias que un niño estaba enfermo del estómago. Y entonces en ese momento agarro la frazada, la pongo, pero a la madrugada estaba haciendo tanto frío, dije, ¿qué otra vez? Hasta la mañana que me dormí, me recuerdo cuando me despierto, en eso me acordé y dije, ahí te la tiro otra vez. Pero cuando yo le hago así, para despertar, siento un montón de pelotas por todo mi cuerpo. Y yo digo, ¿qué es esto? Digo, entonces miro debajo de la pijama, era un montón de chinches que me habían prendido. Porque el colchón, hermano, que estaba ahí, en todas esas zanjas del colchón había, eran nidos de chinches. Y en todas las paredes, miles de chinches. Yo dije, pobrecitos los niños que están ahí. La verdad que después que me picaron las chinches, después de 10 años dicen que el corazón le falla, pero ya del 84 no me ha fallado, bueno. Pero la cosa es que me recuerdo que en ese lugar me robaron mi ropa que había tendido, porque me tocaba, no la lavé, me la lavaron, pero la tendieron. Y entonces los ladrones andaban con mi ropa, mi guayabera, mis pantalones, y los ladrones, hola pastor, me decían. Y yo le dije, hola, y pensaba que ellos me iban a molestar con él, vamos a la campaña, porque ustedes... Y bueno, sucedieron cosas así, pero algo maravilloso fue, hermanos, que Dios salvó muchas almas y también sanó enfermos. Miren, cosa increíble, me recuerdo de un niño que había, estaba sordo, el niño escuchó. Otro señor sordo de 15 años también escuchó. Bueno, no sé, yo no sé, hermano, esto Dios lo va a juzgar, pero ahí nos llevaron una bebé. A mí me parecía muerta. La mujer estaba llorando porque se le habían dado de la unidad de salud. Entonces, si estaba muerta, no sé, o si Dios la sanó, lo que sí podemos asegurar, que Dios la sanó. Pero el punto es que ahí vemos una cosa milagrosa. Mire, después de estar un mes en un lugar como ese, donde aún en la mañana me recuerdo cuando me daban mi vaso de leche, estaba marcado con las manos lodosas de unos niños, y cuando yo me terminé de tomar el vaso de leche, vi que al fondo se deslizaba algo. Entonces se deslizaba, pero era lodo, hermanos. Yo pensé que era cocoa, no era lodo. Entonces, y yo les voy a decir esto, yo estaba ahí, hermano, tenía un calendario, yo la verdad estaba como un preso, marcando un día menos, un día menos. Yo me acuerdo que le dije, Dios mío, ¿y qué te he hecho, padre? ¿Por qué me has llevado? ¿Por qué me has traído acá? Pero al final me di cuenta por qué Dios me había llevado. ¿Sabe qué? Es el lugar que más amé. Estuve en otros lugares, pero ¿por qué amé a esa gente? De ahí, hermano, Dios permitió que se levantara un templo. Pero a partir de ese día, de ese tiempo, Dios puso una carga por la obra misionera. Desde el año 84, y aquí en la iglesia comenzamos en el 86 a proyectarnos, y el país de Nicaragua fue el primero, y después otras naciones, y enviamos misioneros. Hermanos, es importante que nosotros entremos a la tercera fase. ¿Cuántos quieren entrar a la tercera fase de la evangelización? Yo sé que algunos han ganado a sus familiares para Cristo, han ganado a otros, pero necesitamos, hermanos, ser de impacto internacional. Por eso, las vacaciones próximas de cada uno de ustedes, prográmenlas con propósito misionero. Y no se va a arrepentir. Yo sé que usted ha tenido muchas vacaciones de ir a un lado, de ir a otro, descansar, luego regresa más cansado. Pero cuando usted va en actividades misioneras, usted nos, hermano, viene con el regocijo y el gozo de Dios de cómo Dios le usó y el impacto que Dios hizo en las personas. Así que yo les animo a que entremos a esa fase. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y si no están de acuerdo, los voy a mandar. ¿Verdad? Vamos a mandar, entonces, para que vayamos, hermano. Mire, aquí tenemos lugares donde, por ejemplo, en Semana Santa o también en el mes de agosto, viaje misionero a corto plazo aquí en La Mosquita y a Honduras. No les cuento lo que me pasó allá también. Solamente una cosa les voy a decir. Mientras yo dormía una noche, me había dormido en un hormiguero allá, en Puerto Lempira, allá en el norte de Honduras. Porque estaba tan cansado, me dormí y en la mañana me despierto y pensé que tenía sarampión. No, es que todas las hormigas me llevaban así en peso para la cueva. No, es mentira, pero sí se me habían subido. Entonces, pero hermano, Dios quiere que nosotros tengamos esas actividades misioneras que nos van a ser de gran bendición, hermano, a nuestra edificación espiritual, y vamos a ver realmente que lo que Dios dice en su palabra se cumple. Así que la iglesia, es decir, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, como cuerpo de Cristo, tenemos que entrar a la tercera fase de la evangelización, es decir, cruzar barreras culturales. Ahora, para ello vemos cuán importante es, hermanos, el llamamiento, el llamado que el Espíritu Santo hace. Cuando el Espíritu Santo, aquí estamos hablando, oiga, tenemos un llamado para toda la iglesia de ganar el mundo para Cristo, pero también un llamado específico. Dios llama a unos para ser pastores, otros para ser evangelistas, otros misioneros, otros maestros y así sucesivamente. Entonces, hermanos, debemos de ponernos en la brecha. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dame, Señor, un ministerio. ¿Cuál ministerio quieres que yo, Señor, desarrolle? Cuando Dios lo llama, Dios lo capacita. El Espíritu Santo lo va a capacitar para desarrollar esa tarea, pero no solo lo capacita, sino que lo va a comisionar. Y cuando usted es comisionado, el Señor lo envía. Es decir, el Señor se encarga de todos los detalles, en la retaguardia como en la vanguardia, todos los detalles. Usted va a decir, ¿cómo voy a hacer con esto? No se preocupe, el que invita paga, y el que llama paga también. El que hace todo esto es Dios. Entonces, cuando Dios hace esto, hermanos, vamos a encontrar realmente una bendición muy grande. Ahora bien, pero eso nos lleva, hermanos, también a aprender no solamente a recibir el llamado, la capacitación, la comisión y el envío, pero también estar sujeto a la iglesia. Cuando alguien ha sido llamado por Dios, debe de saber esto, que no es una persona que debe de vivir independientemente en cuanto a sus actividades, sino que tiene la necesidad de dar cuentas a alguien. El apóstol Pablo y Bernabé, cuando salieron al primer viaje misionero, entonces ellos regresan a dar un reporte. Y cuando dan este reporte, porque estaban sujetos a la iglesia. Por eso que en Hechos 14, en el versículo 26, dice: de allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces vemos acá que Pablo, a pesar que era un tremendo misionero, pero en la iglesia local, cuando regresa, estaba sujeto a su pastor. Y estaba en la iglesia local. Y durante ese tiempo estaba sirviendo, conviviendo con los hermanos, fortaleciendo la iglesia, y después volvieron al segundo viaje, al tercer viaje. Pero qué importante es que toda persona que es llamado al ministerio tiene que aprender a dar cuentas a alguien. Y en este caso es a la iglesia. El ministerio apostólico de Pablo es uno de los ministerios, hermanos, tan interesantes, maravillosos, que vemos en la palabra con muchos detalles. Y vamos a hacer un enfoque a este llamado del apóstol Pablo. Porque cuando él se refiere a sí mismo, él se refiere como apóstol de Jesucristo. Ahora, la palabra apóstol significa uno que es enviado. O sea, eso es lo que significa etimológicamente en griego la palabra apóstol. Muchos hoy en día se llaman apóstoles, pero no lo son. El apóstol, bueno, el perfil de un apóstol es el perfil de Pablo. Si alguien dice que es apóstol, bueno, entonces muéstreme la vida y ministerio de Pablo. Si no lo tiene, no lo es. Entonces, ahora, la tarea de un apóstol, es decir, en este caso, la palabra apóstol también se refiere a la palabra castellana misionero. Entonces, el misionero o el apóstol es uno que abre brecha, planta las iglesias, las organiza, las supervisa y luego sigue abriendo obras y sigue organizando y estableciendo. Entonces, en Hechos capítulo 26, versículo 16, Pablo habla acerca de su tarea como apóstol y dice: pero levántate, aquí Dios le está hablando, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, que ahí Pablo está relatando las palabras de Jesús, que el Señor se le apareció y lo llamó para que sea ministro. ¿De quiénes? Bueno, de los gentiles. El propósito de su tarea está en el versículo 18, que dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces aquí está muy claro el propósito de la tarea misionera o apostólica. Es que la gente abra los ojos espirituales para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad, es decir, del gobierno de Satanás al gobierno de Dios. ¿Con qué propósito? Para que reciban por la fe, que es en mí, dice el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces está muy claro el propósito de la tarea de un misionero o de un apóstol. La preparación de Pablo como apóstol, hermanos, vemos en primer lugar, fue en el conocimiento. El conocimiento es fundamental para servir. Por eso todos debemos de leer la Biblia, debemos de participar dentro de los programas de escuela dominical, SSDL, participar en el Instituto Bíblico, en toda la formación teológica, porque tenemos que comunicar la palabra, no las ideas personales. Entonces la preparación es fundamental, y también la dependencia de Dios y la oración. No podemos hacer la obra de Dios si nosotros hacemos las cosas como a mí se me ocurre. No, no. Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces yo tengo que depender y tengo que estar orando para que Dios me guíe, me dirija, me fortalezca, me dé los mensajes, me dé la sabiduría, me dé las estrategias, me dé todo lo que necesito para desarrollar la obra. No solo eso, sino que en la necesidad de ser ayudado también por otros. Tengo que prepararme en eso, es decir, trabajar en equipo. Pablo no trabajó solo, sino que él siempre tuvo un equipo que le ayudara, pero también en el servicio en la iglesia local. Entonces, Pablo fue preparado también dentro de la iglesia. Antes de salir al campo misionero, Pablo servía en la iglesia. Dice la Biblia en Hechos 13:1 que había profetas y maestros. Y ahí menciona a Pablo, a Bernabé, a Níger, Lucio de Cirene, Manaén y a otros más. Entonces, o sea que Pablo era uno de los predicadores de la iglesia, era uno de los maestros probablemente del CCDL o maestro de escuela dominical. O sea, algunos dicen, hermano, Dios me está llamando, pero pregunto, ¿ya serviste algo en tu iglesia? No tengo ningún ministerio. Ahora, ¿cómo pretendes ir a servir afuera si no has servido dentro? O sea que es fundamental primero servir dentro de la iglesia, servir aún a nuestra familia y luego servir a los demás. O sea que la preparación tiene que ser integral entre el conocimiento, una preparación en la dependencia de Dios y también en la vida de oración, también en la necesidad de trabajar en equipo y en el servicio de la iglesia local. Entonces, estos cuatro ingredientes fueron parte importante en la vida del apóstol Pablo para lo que él llegó a hacer. Quiero que veamos aquí el cuadro del desarrollo ministerial de Pablo. En 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 22, encontramos esta exhortación que Pablo le hace a Timoteo: no impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿Qué significa eso? No está hablando de imponer las manos para orar por los enfermos, orar por alguien que está afligido. No. Imponer las manos en este caso significa otorgarle o delegarle una responsabilidad o un liderazgo en forma apresurada. O sea, que no ande nombrando líderes como a él se le ocurren. O sea, es lo que le estoy diciendo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. O sea, que cada uno tiene una etapa de desarrollo ministerial. Algunos piensan que deben de salir a servir a Dios ya. No, y que oren por mí, que me deleguen la responsabilidad. No. Veamos el desarrollo ministerial de Pablo. Por ejemplo, cuando él iba camino a Damasco, ahí tuvo un encuentro con el Señor. Ahí vemos la conversión, pero también el rechazo hacia Pablo en Damasco. De hecho, lo bajaron del muro de la ciudad en una cesta porque le sacaron tarjeta roja a Pablo. Entonces, fíjense bien, la conversión y rechazo, parece irónico esto. Sin embargo, todos pasamos momentos así, que es parte también de nuestra preparación. Nadie puede servir a Dios si primero no ha sido convertido. Tiene que haber nacido de nuevo. La otra parte fue la parte de su testimonio. Él quiso compartir su testimonio en Damasco y en Jerusalén. Y, claro, él vio que todavía no estaba completamente preparado. Lo triste es que luego entra una etapa de retiro en Arabia. Él pensó que porque era doctor de la ley, lo iban a recibir con brazos abiertos y que tenía las puertas abiertas, pero no fue así. Sino que se dio cuenta que no conocía lo que tenía que conocer. Tenía que ir al Instituto Bíblico del Señor Jesucristo, porque Jesús fue el que le enseñó en Arabia directamente el Evangelio por 3 años. Eso lo dice en la epístola a los Gálatas. Entonces, vemos ahí cuán importante es entonces una etapa de retiro y de preparación, de entrenamiento, y esto sucedió en Tarso y en Cilicia. Hubo una etapa en la vida de Pablo donde todo esto se empezó a engranar una cosa tras otra, y luego entra a la parte del ministerio de la iglesia local en Antioquía, en el capítulo 13. En otras palabras, entre el capítulo 9, donde está la conversión de Saulo, y el capítulo 13 existe más o menos entre 9 a 14 años. O sea, este cuadro que ustedes están viendo tiene más o menos entre 9 y 14 años. O sea que no, Pablo no salió de la noche a la mañana. Fue necesario un entrenamiento, una preparación, agarrar experiencia, saber cómo se manejan las cosas en la iglesia, porque eso es lo que él iba a tener que hacer en el mundo misionero, plantar iglesias. Entonces, tenía que saber cómo era una iglesia, cómo se manejaba una iglesia, para luego plantar esa iglesia. Entonces, el equipo misionero de Pablo, vemos ahí en el capítulo 13 de Hechos y versículo 3, que ahí se le une por mandato del Señor Bernabé. Inicia con Bernabé. Hermanos, cuando Jesús envió de dos en dos. Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo envía a Pablo y a Bernabé. Por eso cuando salen los misioneros, hermanos, no es bueno que salgan solos. Tienen que salir en pareja. Aquí vemos a Pablo y a Bernabé como parte, como de un equipo misionero que más adelante empezó a crecer. Y se establecen más adelante equipos de cooperación misioneros en el campo misionero. Ya en el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, versículo 36, vemos acá ya cómo Pablo empezó a levantar equipos de servicio. En el versículo 36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevarlo consigo, al que le había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno al otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria, Cilicia y confirmaron a las iglesias. Entonces vemos acá que a raíz de un pequeño problema que hubo ahí, porque Juan Marcos, el Espíritu Santo no le dijo que fuera, sino que su tío Bernabé le dijo, vente conmigo, sobrino. Hermanos, no se ande llevando a los sobrinos a las misiones. Si el Espíritu Santo no ha dicho que este se mueva de aquí para allá, él, hermano, meterse a misiones con la visión de turistear va a fracasar. Esto le pasó a Juan Marcos, porque a la primera pedrada salió corriendo. Entonces ahí hubo una disensión entre Pablo y Bernabé, y luego se formaron dos equipos ministeriales. Ya en el capítulo 16, pues crece el número de colaboradores para hacer la obra del Señor. Entonces la visión misionera de Pablo básicamente es la misma que Jesús había planteado en Hechos 1:8, es alcanzar a todas las naciones. Por eso que nosotros, usted lee Romanos capítulo 15, ahí vemos algo bien interesante. Dice la palabra, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que a los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, por la palabra y con obra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¡Qué hermoso! Todo lo he llenado. Eso, vemos aquí, la visión que abrazó Pablo, lo llevó realmente a llenar con el Evangelio todo el lugar donde él llegaba. Por eso, hermanos, si nosotros abrazamos una visión grande, vamos a lograr metas grandes también. Por eso Pablo pudo decir, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, porque esa era la misión, la visión que Dios le había entregado de alcanzar todas las naciones. Pero también el objeto de esta misión, sencillamente lo vemos ahí, hermanos, es levantar iglesias. Vemos el evangelismo y el discipulado a los convertidos fue algo importante, ganar almas pero discipularlas. Y no solo eso, sino estableciendo una función cuádruple en la iglesia. Es decir, que la iglesia se reúne para la adoración, es la iglesia, es una familia para la comunión, y esto es hermoso. No solamente venimos a adorar a Dios, pero también para tener comunión los unos con los otros, a orar los unos por los otros, a sobrellevar las cargas. También, hermano, es un organismo para un alcance evangelístico vigoroso. O sea que tenemos que aprender a organizarnos, y también es una escuela para la preparación de discípulos. Es un campo de entrenamiento la iglesia. Entonces, en esta función cuádruple que Pablo estableció en la iglesia, estos cuatro elementos, la adoración, la comunión, la organización y la preparación, hermano, cuando estos cuatro elementos se abrazan, la iglesia comienza a crecer saludablemente. Entonces la iglesia se convierte en la estrategia de Dios para el evangelismo mundial. Entonces vemos aquí la iglesia, los hechos que empezó a ganar nación tras nación con el evangelio. Y el objeto prioritario de toda su obra misionera era sencillamente llevar almas a los pies de Cristo. Entonces vemos que la misión de levantar iglesias, hermanos, es parte del programa, el proyecto de Dios. Pero ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer o los hombres y las mujeres que Dios llame a hacerlo. Pregunto, dentro de los que estamos acá, ¿Dios lo ha llamado a usted a levantar iglesias? Levantar iglesias como Pablo levantó la primera iglesia, la segunda, la tercera, la cuarta, y estas se empezaron a multiplicar. Iglesias madres levantan iglesias hijas, y las iglesias hijas tienen iglesias nietas. Quiero compartirles, hermanos, que esta visión, pues, hemos tratado aquí en la iglesia de poderla desarrollar. Y vemos cómo en el año 84 comenzamos con plantar iglesias filiales aquí en el país, y estas iglesias filiales empezaron a levantar iglesias hijas. Para nosotros son nietas. Hoy ya tenemos bisnietas y tataranietas también. Entonces, hermano, la iglesia se empieza a multiplicar. Me recuerdo en Nicaragua, en el año 86, se plantó una iglesia allá. Ahora hay más de 12 iglesias que se han multiplicado. En Ecuador se plantó una, hay más de 20 iglesias que se han multiplicado, y así sucesivamente. Entonces, hermano, si nosotros aprendemos esta misión importante, la verdad es que Dios lo hace. Es que es imposible, no, hermano. Se siembra la palabra, se siembra la visión, y el Espíritu Santo la desarrolla. En Nicaragua, ahí estuve solamente una semana capacitando y entrenando, y luego, pues, de vez en cuando estaba yendo a Nicaragua a supervisar, y las iglesias empezaron a multiplicarse. Dios llama a los hombres y las mujeres, y la obra sigue adelante. La iglesia, hermanos, es el pueblo de Dios. O sea, ¿por qué la iglesia, Dios quiere que la iglesia local sea establecida? Porque en la iglesia, hermanos, está aquellos que han sido llamados por el Señor y lavados con su sangre preciosa. Y en Efesios capítulo 1, en el versículo 20 al 23, dice la palabra, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y sobre todo señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces vemos aquí que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para reconciliar al mundo consigo mismo. Eso es lo que estamos viendo acá. Para que la iglesia se convierta en los embajadores, como lo dice Pablo en la segunda epístola a los Corintios, que somos embajadores, como si Dios rogase por nosotros, donde el Señor nos exhorta a poder llevar la palabra a los que no le conocen. Así que también para glorificar a Dios en el mundo, pero también la iglesia es una comunidad carismática, es decir, es una comunidad llena de talentos, de dones del Espíritu de Dios, para que sean manifestados de una manera especial. La iglesia como comunidad del pueblo de Dios, es decir, es una iglesia donde todos debemos de participar en comunión. No, a nadie debe sentirse solo, porque es una familia, es una confraternidad, es donde existe una coinonía. Entonces, esa coinonía, la palabra coinonía es una palabra griega que habla de amistad, de confraternidad. Entonces, nosotros nunca debemos de sentirnos como pollos comprados en la iglesia. O sea, debemos de participar. No es un club social, tampoco, pero es donde debemos de confraternizar. Es aquí donde debemos de llorar juntos, reír juntos, trabajar juntos, hacer todas las cosas juntos. Y esto nos ayuda. ¿Por qué? Porque no estamos solos, tenemos el apoyo de las personas, de mis hermanos. Así que integrémonos en pequeños grupos, en los grupos familiares, en los ministerios, porque eso es lo que Dios desea. La iglesia, como pueblo de Dios, es para que actúe como un agente del plan redentor, para llevar las buenas nuevas. La iglesia y su deber de poder cumplir la tarea de llevar el evangelio a todas las naciones. Hermanos, tenemos que cambiar una mentalidad, y es la mentalidad del no se puede al sí se puede. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, les pareció muy grande. Pero al fin, después de unos muy pocos años, Pablo dijo, la verdad que ya llenamos el imperio con el evangelio. Necesito ir a un lugar donde no se haya predicado el evangelio. Qué lindo, ¿eh? Entonces, hermanos, sí se puede actuar en fe en lo que Dios nos ha pedido, de poder llevar a cabo la misión de la iglesia. Así que quiero que piense por un momento, hermanos, y quiero que oremos en cuanto a la misión suya en forma particular. ¿Qué quiere usted? Usted dice, bueno, yo acepté a Cristo, Señor me ha perdonado, me ha salvado, etcétera, me ha restaurado mi matrimonio, está bien. He compartido el evangelio a mis amigos, qué bueno, a mi familia, excelente. Pero también tenemos que evangelizar en toda nuestra Jerusalén. Ganemos almas en nuestra ciudad. Cuando usted salga por algún motivo de trabajo, fuera del país o de vacaciones, vaya a predicar. Cuando usted entre a otro país, usted está entrando como embajador de Cristo. Ahí comparta el evangelio. Quiero compartirles algo. Hubo un caso de un hermano que él es ingeniero en tratamiento de aguas. El gobierno de El Salvador lo envió a uno de los países africanos, más bien el único país africano de habla español, Guinea Ecuatorial, para perforar pozos y también para darle tratamiento a las aguas. Entonces él estuvo allá, era un hermano en Cristo. Pero él, cuando terminaba los pozos, claro, eso era una bendición para la gente, de ver que había agua en la comunidad. Entonces él aprovechó eso y ponía algunos versículos bíblicos, como ejemplo, por decir algo, yo soy el agua de vida, el que de mí bebe nunca jamás tendrá sed. Entonces, aquellos versículos que dice, el que cree en mí, de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Entonces, él ocupaba esos versículos como estos, donde él abría pozos. Y entonces, la gente le preguntaba, ¿y qué significa eso? Eso era oportunidad para predicar. ¿Y qué pasó? Él empezó a predicarles el evangelio. Y muchos vinieron a los pies de Cristo. Cuando él estaba por regresar al país, habló acá y dijo, miren, aquí hay una iglesia, hermanos, envíen pastores. Yo no soy pastor, pero entonces envíen gente, porque aquí hay que pastorear. Y efectivamente, así fue cuando enviamos nosotros de El Salvador nuestros primeros misioneros a pastorear esas iglesias. Esa iglesia. Y ahora, de esa iglesia, la primera que se estableció, hoy hay más de 20 iglesias que se han abierto. Y todo comenzó con un ingeniero que estaba perforando pozos y dándole tratamiento a las aguas. Un trabajo con propósito. Qué lindo, ¿no le parece? Para él, claro, es más grande la satisfacción de los resultados espirituales qué de los resultados de haberle llevado agua. Las dos cosas son fundamentales, pero más importante es el agua de vida. Así que, hermanos, piense por un momento. Piense por un momento en su profesión. Piense cuáles son los talentos que Dios le ha dado, las oportunidades que tiene. Entonces, tenga una mentalidad. La mentalidad de Mateo 28, 19. Mentalidad de Hechos 1, 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor Jesús, gracias te damos por ser tan bueno. Te pedimos, mi buen pastor, que tú derrames bendición a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón misionero. Que seamos una iglesia misionera. Una pareja, un matrimonio misionero, una familia misionera. Es decir, con alcance internacional. Que no nos quedemos quietos, Señor. Señor Jesús, ahora a través de los medios de comunicación, la internet, Señor. Oh, que se ha vuelto parte del uso cotidiano de cada individuo a través de las redes sociales. Se puede ir a las naciones también a través de ellos. Señor, mira aquellos que son programadores, aquellos que son ingenieros en sistemas, en fin, cuántas carreras como la de comunicaciones o cualquier otra. Señor, te pido que le des a cada una de mis hermanas y hermanos la capacidad de mirar más allá de lo que está viendo. Que pueda ver, Señor, almas rendidas a tus pies. Que pueda ver iglesias plantadas. Que pueda ver, Señor, vidas tocadas por el poder del Evangelio. Gracias, Señor. Señor, te pido que las próximas vacaciones que mis hermanos tengan sean vacaciones con propósito. No solamente de paseo, de diversión, de descanso, pero ir a servir a los más necesitados. En el área médica, llevando salud, llevando alimentos, llevando la palabra, llevando esperanza. Señor, gracias. Señor, quiero agradecerte por aquellos hermanos que el próximo mes estarán yendo al país de la India a viajes misioneros a corto plazo, con vacaciones con propósito. En enero también. Gracias, Señor, por aquellos que ya salieron a lo largo de este año en otras oportunidades con esa misma visión. Señor, todas las bendiciones que tú quieras dar a tu iglesia para moverse de un lado a otro, que sea, mi Dios, algo precioso. Trae ahora, Señor, un refrescar en el espíritu, y que entendamos que hay cosas más bellas que las que todavía no hemos visto, Señor. Señor, ayúdanos a meternos en estas aventuras extremas de las misiones. En el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor.